muy bien y es baja. Es un partido igualadísimo. Entendemos todos que esto se juega a dos partidos.
COPE Teruel.
Estar informado.
La aplicación de las ayudas al funcionamiento en Soria, Cuenca y Teruel apenas ha tenido repercusión en la creación de empleo en 2023. Un estudio elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa lo ha demostrado con respuestas de los propios empresarios. En datos, más de 9 de cada 10 empresarios de estas tres provincias consideran que las ayudas a día de hoy son insignificantes o insuficientes. Según este estudio, apenas se han creado empleos con el escenario actual de las ayudas al funcionamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es la 1:10. Escuchas Herrera en COPE Teruel. Te saluda Pablo Fernández en este martes 9 de marzo con 11 grados que tenemos en la Plaza del Torico.
Herrera en COPE
Teruel.
Estar informado.
Te recuerdo que hace apenas una semana se reunían Teresa Rivera, ministra y vicepresidenta, y el presidente Aragón, Jorge Azcón, una reunión en la que la vicepresidenta del gobierno aseguró que iban a estudiar cómo aplicar estas ayudas. Así que vamos a analizar cómo está la situación aquí en la provincia de Teruel en estos momentos. Juan Carlos Escuder es el presidente de CEAT, los autónomos de Teruel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo valoras esta segunda parte de este informe de las ayudas al funcionamiento y la lucha contra la despoblación?
Pues bueno, era un poco la valoración, es un poco la ratificación ya de lo que habíamos avanzado ya en la presentación del informe del máximo de las ayudas, de que el importe era exiguo y que no iban a tener en la generación de puestos de trabajo un calado profundo, ¿no? Al final, eso es lo que se ha demostrado, los puestos de trabajo que se han generado se hubieran generado igualmente, ¿no? Bienvenida, pues sea la poca ayuda que nos han entregado, pero no tiene el carácter dinamizador que debería de tener la medida con las ayudas al funcionamiento del 20% de los costes laborables, ¿no? Bueno, también se ve incluso hasta el nivel de desconocimiento de parte del empresariado de que al ser tan exigua ni algunos ni se habían dado cuenta de la pequeña variación que habían tenido en esas cotas de los trabajadores.
¿Cuál es el impacto real ahora mismo de las ayudas al funcionamiento en Teruel a día de hoy?
Pues a día de hoy aproximadamente unos 9 millones de euros, 860.000 euros, ¿no? Es, consideramos que es bastante exigua, ¿no? Para lo que se tendría que haber sido, y más con el tema de los autónomos que han quedado ahora excluidos al día a través de los presupuestos generales del Estado. Se han quedado fuera de ese tipo de ayudas que tenía la ayuda de los 3 años.
Eso justo te iba a comentar ahora. ¿Hay algún avance o no se va a aplicar esa tarifa plana?
De momento no sabemos nada. Teníamos una reunión prevista ahora para el final del mes pasado, el día 25 de marzo, con la ministra. Al final, por el tema de agenda de ella, se nos canceló esa reunión. En estos momentos estamos pendientes de que se nos vuelva a llamar, pero no tenemos en estos momentos en ninguna noticia sobre ese elemento.
Entonces, ahora mismo, por poner un ejemplo, Juan Carlos, si yo ahora mismo me hiciese autónomo, no tendría acceso a esa tarifa fija de 80 euros al mes en los 3 primeros años.
No, en estos momentos no. El compromiso que adquirieron es que la harían, que se regularizaría y que se haría con carácter retroactivo. En estos momentos, igual que la notificación del gobierno de Aragón, que pagaría esa diferencia de esos 80 euros para que fuera una tarifa plana. Esperemos poder bien de todos de que se haga algo con carácter retroactivo, aunque tenemos ahí nuestras dudas.
Veremos. Juan Carlos, en caso de aplicarse al máximo estas ayudas al funcionamiento, llegar a ese 20%, ¿cuál sería el impacto en la provincia de Teruel?
Pues creo que sale unos 350. Hablar de aproximadamente sobre 350 millones de euros, porque habría que tener en cuenta luego si al final se tiene en cuenta las variaciones en cuanto nosotros exigimos de que fuera toda la provincia por igual, no estuviera el tope de los 1.000 habitantes de esas ayudas y que tuviera los mismos derechos de los trabajadores ya existentes como las nuevas contrataciones. que creemos que es injusta, y lo hemos dicho desde el primer momento, uh-huh. y más ayer cuando veíamos en la presentación del informe cómo despuntaban las tres provincias con relación al resto de España en la antigüedad de las empresas, ¿no? Al final salía que en Teruel el 51% de las empresas que hay en la provincia de Teruel, bueno, de Cuenca, Teruel y Soria, tenían más de 20 años, contra una media mucho más baja del resto de España, ¿no? Al final lo que nos está dando ese dato es que las empresas que se han generado en Teruel es gente propia que ha decidido hacer su futuro de vida en la provincia y que están y han estado por las buenas y por las maduras.
Desde luego. ¿Cuántos empleos, más o menos, me dices 300 millones de impacto si se cumpliese todo, cuántos empleos se podrían crear, más o menos, además de esos 300?
Hablábamos de las tres provincias entre de 11.000 a 15.000 empleos. Yo creo que podríamos generar unos 3.000 a 4.000 empleos, creo que se podrían dar en la provincia de Teruel perfectamente. Y ya no esos 3.000 o 4.000 empleos que generemos, sino que consolidemos los empleos que tenemos ya generados, porque hay que tener en cuenta, lo venimos diciendo y venimos levantando la mano desde hace mucho tiempo, tenemos el tema del relevo generacional. En estos próximos, 10 años próximos, se va a jubilar toda la quinta del Vivigol. Esa quinta tiene un gran impacto en la economía española y mucha de esa gente son pequeños empresarios y pequeños autónomos. Entonces, si no hacemos que esas empresas, que hoy en día ellos están a lo mejor subsistiendo por llegar a esa edad de jubilación, ¿no?, tengan una rentabilidad mayor, pues a lo mejor corre el peligro, como estamos viendo en todos los pueblos, desgraciadamente, que se van perdiendo todos los oficios y pequeñas empresas porque no tienen ese relevo.
Desde luego.
Porque no tienen a cuenta de resultados como deberían de tener. Mm-hmm.
Sí, siguen sucediéndose las reuniones entre instituciones. La ministra se reunió con Azcón la semana pasada, las declaraciones en el Senado, también en la Comisión de Despoblación, pero la realidad es que no llegan soluciones para la aplicación de estas ayudas al funcionamiento. ¿Qué solución realista se podría pedir o plantear a día de hoy?
Pues a ver, yo creo que la solución para la ampliación de las medidas, yo creo que al final es una cuestión de que si no hay presupuesto general del Estado, pues claro, no se puede ampliar, ¿no? Yo creo que es más un tema jurídico, yo creo que al final por decreto o alguna proposición que se hiciera y que fuera votado tanto en el Congreso como en el Senado. Yo creo que al final aquí llevamos hablando de la despoblación muchos años, ya, creo que la palabra está empezando a estar pasada de moda ya o desgastada. Y al final, pues las medidas que están tomando, pues ahí está el libro blanco, cómo va contra la despoblación, hace algunas conclusiones importantes, y los pueblos siguen perdiendo esa población, ¿no? El efecto ese que tuvo de llamada un poco de población de con el tema del COVID se va perdiendo también, y al final pues queda la cruda realidad, ¿no?, de que hacemos muchas medidas, le ponemos la palabra despoblación, pero no tiene un efecto dinamizador en el territorio. El efecto hay que partirlo desde el territorio. Y en cuanto a las declaraciones del Senado y todo, yo creo que al final estamos mareando todos la perdiz. Para alguien tendrá que poner los puntos sobre las is, y yo sobre todo estar en totalmente en desacuerdo que la ministra planteara que esas ayudas que no puede hacerlas sola el gobierno de España, cuando vienen directamente de la Seguridad Social, con el presupuesto general que tenemos en el Estado español, que fue el año pasado de 386.000 millones de euros, y que en el mejor de los casos esas ayudas serían de 600 millones, creo que no es ni un 0,16 o un 0,18% del presupuesto general del Estado. Yo creo que es casi indecente hacer ese planteamiento a las comunidades autónomas, y menos a unas comunidades autónomas que no son las comunidades autónomas más pujantes de la economía española y con ya unas limitaciones ya en cuanto a las extensiones que tienen de terreno y la poca población que tienen ya.
Desde luego que sí. Y con eso nos quedamos. Juan Carlos Escuder, presidente de CEAT Teruel, los autónomos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues así llegamos a la 1:00 p.m. En 50 minutos te cuento más cosas de Teruel. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.